Hola, mi nombre es Denis Viñuelo, soy estudiante de QFB y en esta emisión hablaremos sobre la farmacovigilancia y la farmacoepidemiología. En este subprograma, Cosas Químicas. Comencemos. Para empezar, en esta ocasión vamos a definir qué es la farmacovigilancia. Esta es una actividad de salud pública que está destinada a la identificación, cuantificación, evaluación y la prevención de los riesgos que pueden causar el uso de medicamentos. Antes de que se apruebe un medicamento para comercializarlo, se ha tenido que demostrar que es 1. Eficaz, refiriéndose a la capacidad que tiene un fármaco de conseguir un efecto beneficioso en condiciones ideales de uso. 2. Debe ser seguro. Para su utilización en las condiciones aprobadas, no debe producir efectos tóxicos o adversos desproporcionados en relación con el beneficio que procura. Los efectos tóxicos o adversos deben incluir la relación beneficio-riesgo, es decir, mayor beneficio, menor riesgo. Y 3. Lo que nos garantiza que puede ser confiable, la calidad, ya que debe alcanzar los requisitos mínimos de calidad y pureza que están establecidos. La farmacovigilancia también tiene un objetivo, el cual es proporcionar la mejor información posible sobre la seguridad de los medicamentos, para que esto asegure que los medicamentos disponibles en el mercado tengan una relación beneficio-riesgo favorable. Por otra parte, vamos a tener a la farmacoepidemiología, la cual va a ser una disciplina que estudia el uso y los efectos de los medicamentos en la población. Se incluyen en ese tema los efectos adversos y beneficiosos de los medicamentos, también los patrones de utilización de fármacos, los efectos de los medicamentos sobre la calidad de vida y el impacto económico del tratamiento farmacológico. Y hablando de medicamentos, vamos a encontrar algunas generalidades como lo son los efectos adversos. Pero, ¿qué son estos? Cualquier respuesta nociva y no intencionada a un medicamento. A esto se refiere un efecto adverso. Existe una forma de clasificar a los efectos adversos, ya que vamos a encontrar varios, los cuales están conformados por evaluación temporal. Esto nos quiere decir que el medicamento se administra antes de la aparición del acontecimiento adverso y existe un tiempo de exposición coherente con el mecanismo fisiopatológico. La reexposición. Esta nos menciona que si se le administra de nuevo el medicamento que produce el mismo efecto adverso, se incrementa considerablemente la probabilidad de que haya sido la causa de la reacción adversa en el paciente. Asimismo, vamos a encontrar las causas alternativas. Los pacientes reciben simultáneamente más de un medicamento, por lo que en ocasiones es difícil establecer cuál de ellos es el que es más probable de haber causado la reacción adversa o si se ha producido algún tipo de interacción farmacológica. Y por último, vamos a encontrar el conocimiento previo. Este nos va a decir que si la información del producto indica que durante los ensayos clínicos controlados, aleatorios o en estudios realizados se han descrito que este medicamento causa la reacción, aumenta esa probabilidad de que haya sido el medicamento que causa esta misma en el paciente que se está evaluando. En resumen, para que un profesional sanitario sospeche que un paciente puede tener una reacción adversa a un medicamento, lo único necesario es la secuencia temporal y que ésta sea compatible. Ni siquiera la existencia de otras causas alternativas va a descartar la posibilidad de que se deba a un medicamento, salvo que se haya demostrado claramente otro agente etiológico. Otros puntos importantes en este tema son la identificación de riesgos, pues existió un desastre en la industria farmacéutica con la talidomida, lo que provocó un problema de salud pública. Este ayudó a sensibilizar a las autoridades sanitarias de muchos países, sobre todo a los que se vieron más afectados, por lo que se decidió instaurar procedimientos sistematizados de recogida de información sobre los efectos adversos. Sistema inicialmente basado con la notificación espontánea de sospechas de reacciones adversas por parte de los médicos. En el Centro Autonómico de Farmacovigilancia se reciben las notificaciones de sospechas de reacciones adversas ocurridas en su comunidad autónoma. Estas se evalúan, se validan y se incorporan a una base de datos informatizada nacional, siguiendo una metodología común en todos los centros. Otro punto importante en este tema va a ser la detección de las señales, pues el objetivo de la notificación espontánea es detectar precozmente las señales o indicios de problemas relacionados con la seguridad de los medicamentos que nos han podido ser detectados durante la realización de estos ensayos clínicos, debido a sus limitaciones con respecto al tamaño, duración y la representatividad de la práctica clínica habitual. Para ello va a existir una cuantificación de riesgos, que se ha de utilizar dependerá del tipo de riesgo que se pretende estudiar. Por ejemplo, tenemos los experimentos analíticos, ensayos clínicos experimentales. Tienen como ventajas fortalezas metodológicas, pues controlan los factores de confusión desconocidos o no cuantificables. Sin embargo, sus inconvenientes es que son caros, artificiales, logísticamente difíciles y en ocasiones se plantean objeciones éticas. También vamos a encontrar las observacionales de cohorte. Estas tienen como ventaja que pueden analizar varios acontecimientos, pueden analizar exposiciones poco frecuentes, sesgos de selección menos frecuentes, ausencia de sesgos de exposición, y esto va a proporcionar datos de la incidencia. Sin embargo, como inconveniente, vamos a encontrar posibles sesgos en los datos de la enfermedad. Son más caros y si es prospectivo, pueden durar años. Por último, tenemos de casos y controles. Estos tienen como ventajas que pueden analizar varios factores de exposición, pueden estudiar enfermedades poco frecuentes, son de fácil y rápido y logísticamente más baratos. Sin embargo, encontramos como desventajas los problemas en la selección de controles, posibles sesgos en los datos de la exposición y por último encontramos a los estudios no analíticos, o sea, la notificación espontánea, asociación de cohortes sin grupo de control y una serie de casos. Las ventajas generan de forma rápida nuevas hipótesis. Sin embargo, en nuestros inconvenientes encontramos que no permiten comprobar la hipótesis casual. Una parte importante dentro de este ámbito son las bases de datos para los estudios. Primero encontraremos un conjunto mínimo básico de datos, el cual es un registro en el que se recogen los diagnósticos de alta de hospitales para la codificación de las enfermedades. Se utiliza la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Este se ha utilizado para detectar reacciones adversas en pacientes hospitalizados. Su utilidad va a depender de que se realice el diagnóstico de los efectos adversos y se haga constatar en los diagnósticos de alta y se codifiquen correctamente. Vamos a encontrar al BioBadaser, que es un registro nacional de pacientes con enfermedades reumáticas que inician tratamiento con terapias biológicas y recoge información sobre acontecimientos adversos relevantes. Fue iniciada antes del uso habitual de los agentes biológicos, lo que permite realizar estimaciones de riesgo de un acontecimiento adverso en pacientes similares y no solo frente a la población general. También ha permitido identificar el mayor riesgo de reacciones graves y en particular la tuberculosis en los pacientes tratados con estos medicamentos, lo que llevó a modificar su ficha técnica con objetivo de disminuir dicho riesgo. El Registro Español de Hepatotoxicidad, coordinada desde la Universidad de Málaga, es la que participa en diversos hospitales de toda España. Este tiene como objetivo identificar casos de hepatopatía con una elevada sospecha de haber sido causados por medicamentos o tóxicos, a los que se realiza un seguimiento prospectivo estructurado. En este registro se detectó que la combinación de amoxicilina, ácido clavulánico se había convertido en la primera causa de la hepatotoxicidad. El estudio colaborativo español de malformaciones congénitas recoge información en hospitales en el que colaboran obstetras y neonatólogos en diferentes comunidades autónomas. Se registra una serie de datos de los recién nacidos con malformaciones con el siguiente niño del mismo sexo nacido sin malformaciones en el mismo hospital que el niño con, lo que permite evaluar factores de riesgo, entre ellos los medicamentos. Por ejemplo, para tratar de confirmar si la utilización de paroxetina durante el primer trimestre de la gestación se asocia con un incremento de riesgo de cardiopatías congénitas. Y por último, la base de datos para la investigación farmacoepidemiológica en atención primaria, que es un proyecto promovido con el objetivo de crear una fuente de información permanente de titularidad pública que permita realizar estudios de farmacovigilancia y farmacoepidemiología con la información agregada precedente de las historias clínicas informatizadas de las consultas de atención primaria del Sistema Nacional de Salud. Por último, tenemos la evaluación de riesgos. En Europa, el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia es el responsable de evaluar todos los aspectos relacionados con gestión de riesgos en los medicamentos de uso humano. La descripción del riesgo como punto número 1, interpretación y comunicación del riesgo como punto número 2, reducciones e incrementos de riesgo como punto número 3, el número que es necesario tratar y el número que es necesario para causar daño como número 4, la información a los pacientes sobre el riesgo como número 5. Y para terminar esta emisión, después de explicar los puntos más importantes acerca de la farmacovigilancia, podemos decir que la mayor importancia de la farmacovigilancia radica en el hecho de que el que se haya registrado un nuevo medicamento no significa que se conozca todo sobre él mismo. Los ensayos clínicos, precomercialización, se realizan con un número de pacientes que resulta insuficiente para detectar una reacción adversa poco frecuente, como actualmente está pasando con las vacunas de COVID. Basta pensar que para detectar 3 casos de una reacción adversa cuya incidencia sea del 0.1% son necesarios 6.500 pacientes, mientras que este número se incrementa a 65.000 pacientes en el caso de que la incidencia de la reacción adversa sea del 0.01%. Por ello, es de suma importancia que estos registros se lleven a cabo y asimismo reportar los efectos adversos. Por esta séptima ocasión, solo me queda desearles mucha salud y que se encuentren bien desde donde me escuchan. Hasta la próxima.